Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, fue ingresado ya al penal del Altiplano tras haber sido reaprendido a petición de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía en Delincuencia Organizada de la FGR da entrada a las denuncias de diputados de Morena que acusan al exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca de extorsión y huachicol fiscal. Diputados aprueban el dictamen de la nueva ley de impuesto con incrementos a los aranceles para países con los que México no tiene tratado comercial, especialmente hacia China. Les tendremos los detalles. Veracruz tiene nueva fiscal. Se trata de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, propuesta por la gobernadora Rocío Nale. Donald Trump amenaza a México con imponer 5% de aranceles a todos los productos provenientes de nuestro país si antes de que concluya este año no se le paga el agua que le debe a Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 9 de diciembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de estar en Radar 99, arrancando la semana noticiera para nosotros, para Diego y para mí. Y sorprendido porque justo cuando creíamos que nos íbamos a ir acabando el año sin ninguna otra noticia de Trump, sale con este tema de los aranceles y no se le entrega el agua, Mario.
Sí, vamos a estar viendo de qué va este asunto, qué implicaciones puede tener. La misma semana en la que México, por cierto, le pone un calambre a los productos que vienen de Asia, sobre todo los productos que vienen de China, pues en un intento, creo, también de congraciarse con Estados Unidos, además de que pueda tener un efecto para algunos productores nacionales, pero que tiene que ver con un asunto de definiciones de con quién estás, y por supuesto tendremos información también de temas de seguridad, porque aquí no se nos olvida lo que pasó en Michoacán este fin de semana, y lo vamos a estar revisando con mi querido Diego Calderón, a quien ya tenemos de vuelta, ya extrañábamos. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo me encuentro muy bien y muy contento de regresar aquí a dar las noticias en Radar 99, estar al tanto del presente, porque una cosa que me di cuenta es que esto de la radio es una cuestión de ritmo y el presente pues tiene una velocidad, pues se escabulle un poco, entonces es importante estar al tanto y estoy muy feliz de regresar y listo para dar sentido de lo que sucede en nuestro presente.
Eso, muy bien, querido Diego. Ya saben que esa promesa es la que nos guía cada mañana, tratar de explicarnos a nosotros y explicarla a ustedes a través de nuestros invitados, por supuesto, pues qué está pasando. Voy, por ejemplo, vamos a arrancar, le adelanto un poquito con el tema de Michoacán y este coche bomba, y después vamos a irnos con el tema de Netflix, Warner Brothers y Paramount, para que nos cuente Luis Miguel González, el director del Economista, de qué va eso que está definiendo la industria del entretenimiento a nivel global, porque no solamente es en Estados Unidos, son compañías de tal tamaño y de tal potencia que el entretenimiento, la cultura del mundo audiovisual se definen ahí con lo que pase con esta oferta hostil en la que, por cierto, un yerno de Trump está metido, para variar, los Trump haciendo negocios. Pero bueno, vamos a tener a Lourdes Morales, vamos a tener a Mar García, vamos a tener reportes de proceso, va a estar Ernesto Núñez, va a estar Adolfo Laborde, así que mucho que compartir en este día. Y por eso la invitación, Oscar, para que no solamente nos escuchen, ya lo saben, sino que además nos escriban.
Claro que sí, a partir de este momento los teléfonos en cabina ya están disponibles para que nos escriban, nos manden un mensaje de voz. El teléfono es el 55 529 2599, y si no, lo pueden hacer a través de redes sociales. En X a mí me pueden encontrar arrobándome como @Oscar_Reyma. ¿A ti cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
Encuentra como @MarioCampos, y cuando son las 7:06, póngase cómoda, cómodo, que arrancamos con un recorrido con agenda informativa con Oscar y con Diego.
Así es, les platicamos que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pasó ya su primera noche en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y el día de hoy será presentado ante un juez de control, quien lo imputará por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que presuntamente fueron cometidas durante su administración al frente del gobierno estatal. Duarte fue detenido horas antes por agentes federales en Chihuahua al cumplimentarse una orden de aprehensión vigente y solicitada por la Fiscalía General desde el 16 de mayo pasado.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN nombró al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como representante del PAN ante América del Norte. Esto unas horas después de que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentara ante la Fiscalía en Delincuencia Organizada una denuncia contra García Cabeza de Vaca por presunta extorsión y delitos en materia de hidrocarburos o huachicol fiscal, acusación que el mismo exgobernador calificó como un acto de persecución política haciendo uso de la Fiscalía General. Escuchemos.
Eso es una cortina más de lo que está sucediendo en el país, serios problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, de malos manejos. Sale un desprestigiado legislador, mejor conocido como Gato, bueno, Gutierritos, Gato Protegido, esta persona que pareciera ser que está contratada por los narcogobiernos para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz.
Bueno, y previo al informe que presentará el día de hoy en el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General, sobre la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, adelantó un dato revelador que han arrojado investigaciones, es que en el ataque no haya ningún civil muerto, algo que no se pudo explicar en su conferencia de prensa matutina. Escuchemos al gobernador.
Sería especular, es una especulación, lo que informa la FGR, ayer hubo una información muy precisa del secretario de gobierno de Michoacán y del fiscal respecto a indicios, datos que tenemos. Se informó con mucha precisión. Hay equipos de peritos tanto de la FGR, de la Guardia Civil del Estado, de nuestro equipo de explosivos, de la Fiscalía, y será la FGR quien dé los avances. Lo demás es especulación.
Y en otros temas, el FBI ofrece una recompensa de $15 millones para quien dé informes sobre el paradero del exatleta olímpico estadounidense Ryan James Wedding, quien hoy se ha convertido en un aliado del cártel de Sinaloa, por lo que se tiene la certeza que está en México, informó la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
Bueno, en tanto, en otros temas, en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue nombrada como nueva fiscal general de ese estado, luego de que Verónica Hernández Giadans presentara su renuncia al cargo este mismo lunes 8 de diciembre. Las y los diputados del Congreso del Estado aprobaron la propuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que fue un motivo suficiente para que Morena y los aliados en el Congreso aprobaran la propuesta con mayoría calificada.
Aquí en la ciudad, ayer fue hallado sin vida el regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brian Nicolás Vicente Salinas, en un departamento ubicado sobre Paseo de la Reforma en la colonia Tabacalera. El cuerpo fue localizado por personal de limpieza de inmueble y hasta ahora no hay información oficial sobre las causas del fallecimiento.
Y en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen de la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que impondrá aranceles de entre el 7 y 50% a más de 1.400 productos que provienen de países con los que México no tiene tratado comercial aún. ¿Qué países serían? Es China, India y Vietnam. Esta propuesta es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que será discutida en el próximo miércoles en el Pleno.
Y en el Poder Judicial, el Pleno de la Suprema Corte acusó a sus predecesores de haberles heredado un gran rezago en materia de transparencia, lo que violó leyes, la Constitución Federal, incluso tratados internacionales, pues dejó sin respuesta solicitudes de la información ciudadana pendientes desde 2019. Durante la instalación del Comité Especializado en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual presidirá el ministro Arístides Guerrero.
Bueno, y el Senado de la República emitió un extrañamiento a Google aquí en México por la difusión de anuncios fraudulentos, principalmente en YouTube, porque se ha utilizado la imagen alterada y la voz que es digitalmente modificada de la presidenta Claudia Sheinbaum, presumiblemente generada mediante inteligencia artificial.
Y en información internacional, poco duró el tono amable y amistoso del pasado viernes durante el sorteo de la FIFA, pues ayer el presidente de los Estados Unidos amenazó a México con aplicar un arancel adicional de 5% si nuestro país no cumple con lo estipulado en el Tratado de Aguas entre ambos países, lo que arruina las cosechas y amenaza la supervivencia del ganado en Texas. Según Trump, México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres pie de agua, algo así como 990 millones de metros cúbicos de agua, por no haber cumplido con el tratado durante los últimos 5 años. Por ello, Trump ha emplazado a México para que antes de que termine el año libere 200 mil acres pie de agua, 246 millones de metros cúbicos, y el resto deberá entregarse poco después, o de lo contrario habrá un incremento a los aranceles que ya pagamos a Estados Unidos.
Bueno, y también del otro lado de la frontera de México, en Guatemala, el gobierno de ese país dio a conocer que al menos 4 ataques perpetrados por presuntos cárteles mexicanos en comunidades fronterizas han vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en la zona. El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, aseguró que las incursiones ocurrieron en los pueblos de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, específicamente en la Mesilla Nentón, y dice que en La Democracia y Tacaná, localidades que comparten frontera con nuestro país.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto me da saludarte también, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues hoy arranca la sexta fecha en la etapa clasificatoria o en la UEFA Champions League. Desde las 9:30 de la mañana tendremos actividad futbolística con el Cairet, que se estará enfrentando al Olympiacos. Un poco más tarde, al cuarto para las 12, el Bayern de München se estará enfrentando al Sporting de Lisboa, y en la jornada de las 2 de la tarde, en el horario tradicional, destacar el Chelsea, que se estará enfrentando al Atalanta. También el Atlético de Madrid saldrá a escena frente al PSV Eindhoven de Países Bajos. El Eintracht de Frankfurt, que recientemente fue goleado en la Bundesliga, se enfrentará a un Fútbol Club Barcelona, que también con lluvia de goles consiguió los 3 puntos en la Liga Española este fin de semana. El duelo de la fecha, el Inter de Milán se estará enfrentando al conjunto de Liverpool, y el Tottenham hará lo propio ante el Slavia de Praga. Ya mañana estaremos platicando de lo que se viene con el Real Madrid ante el Manchester City, y también el Paris Saint-Germain, que también estará entrando a escena el pues todavía campeón defensor de este torneo.
Muy bien, querido Omar, pues ahí está el menú. Gracias por este adelanto, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es nuestro crack Omar García, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Nada más preguntarle, ¿sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver, mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó.
saber exactamente qué pasó, lo que dice la presidenta, y vamos a hablar de lo que pasó con David Saucedo, a quien me da gusto saludar, especialista en temas de seguridad, usted lo conoce bien. David, gracias por tomarnos la llamada, como siempre, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Quiero saludarte aquí en el auditorio, y tus órdenes.
Gracias, David. Pues primero preguntarte sobre lo extraordinario del evento, porque en el país pues nos hemos acostumbrado a la violencia a fuerza de repetición y hemos desarrollado de pronto una piel muy gruesa para este tipo de eventos. Y por eso yo quisiera empezar por preguntarte, pues, ¿qué tan inusual es lo que acaba de pasar este fin de semana ahí en Michoacán?
Bueno, lamentablemente forma parte de una cadena de eventos que se han presentado en Cogollana, eventos ciertamente aislados, pero que ya en el conjunto de todo lo que ocurrió en el año, pues alcanzamos a ver una constante. En esta zona en particular hay una disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación contra los Cárteles Unidos. Cogollana es un municipio pequeño, de baja densidad de población, no se caracteriza por el alto consumo ni por ser un centro productor de drogas ilícitas. Tiene un valor estratégico, está ubicado en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, permite el acceso a la Sierra Madre del Sur en Michoacán y también para los municipios de costa. Pasa por este municipio la carretera federal 200, en donde hay trasiego de drogas, también hay circulan hombres, armas, municiones. Es la puerta de entrada desde Colima hacia Michoacán. Colima es dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y desde hace 5 años hay una disputa por el control de este punto. Cárteles Unidos entendió hace tiempo que había que colocar en distintas posiciones de Michoacán, posiciones estratégicas, ciertas murallas, para evitar que el Cártel Jalisco avanzara y conquistara la entidad. Cogollana tiene este valor estratégico. Y en el pasado reciente, el Cártel Jalisco había atacado también a las guardias comunitarias que se conformaron como autodefensas hace 10 años para enfrentar a otros grupos criminales. De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, parece que estos grupos de autodefensa tuvieron una conversión criminal, como ocurre frecuentemente en Michoacán, y se adhirieron a los cárteles unidos. Ningún grupo se ha atribuido la autoría de este coche bomba, pero es casi un hecho de que quienes lo perpetraron fueron integrantes del Cártel Jalisco.
¿Cuál ha sido, a ver, si quieres empezamos por la respuesta en términos por lo pronto del encuadre de lo que pasó, el asunto de si terrorismo o no terrorismo? ¿Por qué es importante?
Bueno, creo que es narcoterrorismo. El terrorismo clásico persigue objetivos ideológicos, políticos o religiosos. Fue un término acuñado en su momento para describir lo que eran ataques de grupos armados en contra de la población civil. En América Latina normalmente tratamos de tropicalizar los conceptos. En Sudamérica este término se acuña en la década de los 70, en la década de los 80, en las guerras que tuvieron el Estado colombiano contra grupos de izquierda, destacadamente Sendero Luminoso. Después en Colombia se adoptó también este término para describir los distintos ataques de los cártel de Cali, de Medellín, del Valle del Norte, en contra de la población colombiana. Luego de que se decretara la extradición de narcotraficantes de alto perfil hacia los Estados Unidos. En México, poco a poco hemos empezado a utilizar este término para describir exactamente lo mismo. El narcoterrorismo no busca un objetivo político, ideológico, religioso, tiene objetivos económicos criminales. Hay una resistencia del gobierno federal para la utilización de este concepto. Dentro del gobierno se piensa que utilizarlo abona a la narrativa de Donald Trump, que utiliza para combatir a los cárteles de la droga en América Latina bajo el concepto de organizaciones terroristas internacionales. También se piensa que hablar de narcoterrorismo en México podría tener una merma en la imagen del país, que a su vez traería consigo una reducción en la inversión, una reducción en los flujos turísticos. Y finalmente, el utilizar este concepto también tendría una consecuencia en materia de opinión pública e imagen, erosionando la imagen del gobierno, y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Hay una resistencia de este gobierno y del anterior, de Andrés Manuel López Obrador, para caracterizar estos episodios como de narcoterrorismo. Desde mi punto de vista, cumplen todos los requisitos, eventos en contra, ataques como en contra de la población civil, para provocar el terror, para inducir a las autoridades a tomar determinaciones en materia de política pública, se difunden ampliamente en redes sociales y son perpetrados por un grupo armado.
Ayer platicábamos en este espacio con Carlos Matieso y nos decía algo que me pareció muy interesante, David, que es el dilema que tiene en este momento el gobierno federal, que por un lado tiene que actuar contra los grupos que realizan acciones como esta de un coche bomba, pero por el otro, actuar probablemente, porque así muestra la experiencia, pues detona más violencia. Y esto, además, a 6 meses del Mundial en México. ¿Cómo ves este dilema que enfrenta el gobierno mexicano?
Es algo frecuente, lamentablemente. Lo que tenemos son despliegues táctico-operativos en distintas regiones del país que no tienen por objeto eliminar a los grupos criminales, tienen por objeto contener la violencia. Tengo la impresión de que incluso ya previo a la justa mundialista, me refiero a la Copa Mundial de Fútbol, una de cuyas sedes es el propio México, con distintas plazas en donde va a haber partidos, va a haber una especie de tregua mundialista, tal y como ha ocurrido en episodios anteriores. En México, en varias ocasiones, ha habido eventos internacionales, eventos deportivos de corte internacional, salvo en México 68, en realidad de todos los demás, ha habido una especie de acuerdo entre los poderes tácticos, generadores de violencia, en este caso grupos de narcotráfico, con el Estado mexicano. E incluso, de acuerdo con algunas versiones periodísticas, habría una petición del propio Estado mexicano hacia el gobierno de los Estados Unidos para disminuir las embestidas en contra del cártel Jalisco, tratando de que con ello no haya reacciones de este cártel que a su vez genere una mala imagen para el país a nivel internacional. Es decir, lo que busca el Estado mexicano es evitar algo como lo ocurrió en la Olimpiada de Múnich, es decir, en donde también hubo un ataque terrorista en contra de integrantes de la delegación de Israel perpetrado por grupos palestinos. Entonces, creo que va a haber un entendimiento tácito entre grupos criminales y el Estado mexicano para que pueda realizarse la Copa Mundial de Fútbol sin incidentes de consideración.
Pero fíjate qué posición tan complicada para el gobierno mexicano tener que negociar en ese tipo de acuerdo, porque pues juega en contra del gobierno mexicano la coyuntura, ¿no? Diego, tú tienes una pregunta también para David.
Sí, muy buenos días, David. Te saluda Diego Calderón. ¿Qué acciones tomaría el gobierno en caso de que sí se denominara como un acto terrorista?
Creo que ya hubo un repliegue, no lo han hecho. En el caso de que se determinara que fue un acto terrorista, obviamente hay otro tipo de sanciones. Tendría que haber un despliegue táctico operativo policial diferente en la zona. Sin embargo, esta denominación de atentado terrorista en ocasiones se ha utilizado con un cariz político. Quizá ustedes recuerden en su momento con el surgimiento del EZLN en Chiapas, algunas de las acusaciones en contra de las dirigencia del EZLN fueron por actos de terrorismo, con ciertas penas, con una estrategia diferenciada. Pero dudo, pues, en consecuencia que se vaya a avanzar en esa vertiente. Regina Godoy, que justamente parece fue designada el fiscal general de la República, justamente por este motivo, para poder orientar la aplicación de la justicia con base en criterios de tipo político, tal y como lo hizo en la Ciudad de México en su momento.
Bueno, pues vamos a ver qué viene, David. Te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Gracias, Mario. Diego, les mando un abrazo.
Gracias. Es David Saucedo. Y el tema, Óscar, es pues ver esta discusión que parece que es legal, la de si es terrorismo, narcoterrorismo, pero que también parece tener implicaciones en el ámbito internacional, ¿no?
Sí, justo era una de las preguntas que me hubiera gustado hacerle a David, digo, ya no dio tiempo, pero exactamente, si se cataloga como acto terrorista, estaría abriendo la posibilidad a un debate de narrativa internacional que Estados Unidos ha dicho que atacaría, ha utilizado mucho la palabra terrorismo, ¿no? Para combatir últimamente el crimen organizado. Y el hecho de que México lo catalogue podría ser como de, ah, pues vean, entonces, si es de esa manera que estamos combatiéndolo, ¿no?
Sí, yo creo que eso explica, como lo decía David, la resistencia del gobierno mexicano a llamarle terrorismo, porque ese es el paraguas, el marco conceptual que está usando justamente Estados Unidos para los bombardeos de estas botes allí en el Caribe, y es lo que ha estado utilizando contra el discurso, por ejemplo, en Colombia con el presidente Petro. Y bueno, pues sí, vamos a ver, porque pues un coche bomba que provoca la muerte de 6 personas, pues es difícil no etiquetarlo con esa categoría. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el tema. Se supone que hoy habrá más información al respecto. Vamos a estar atentos como todas las mañanas, vía Ernesto Osorio, de lo que pase en la mañanera. Y si hay algo nuevo de esto, se lo vamos a platicar. Por lo pronto, vamos a un corte.
Sí, nos vamos a un corte brevemente, quédense con nosotros, que vamos a estar hablando de un tema que también ha dado mucho de qué hablar en materia del entretenimiento, porque lanza Paramount una oferta más agresiva que la que había propuesto Netflix para comprar Warner Bros. Y bueno, esto también mueve mucho los temas en Estados Unidos y evidentemente para el resto del mundo que consumimos este tipo de plataformas. Y el conglomerado, ¿no?, de empresas que tienen. Pero esto lo hablaremos con Luis Miguel González, director del Economista, al regresar de la pausa. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y vámonos con la telenovela de Netflix, o la serie de Warner Brothers, o la de Paramount, que es lo que está en juego. Vamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Como siempre, con mucho gusto saludarte, Mario. Buenos días.
Buenos días. Pues con muchos temas siempre para platicar contigo, pero hoy queremos enfocarnos en este asunto de Netflix, que se convirtió pues en una de las noticias económicas más relevantes de las últimas semanas, porque primero por el monto, segundo por el tamaño de los medios, y tercero, porque parecía que ya estaba planchado y, oh, sorpresa, Luis Miguel.
Sí, creo que al contexto que das tú, yo añadiría dos. Es una noticia que nos importa porque de alguna manera está en la consola de nuestra tele. Uh-huh. Y creo que lo mismo que nos pasa como consumidores se está viendo desde las oficinas de los grandes corporativos, y es una industria que tiene demasiadas marcas, demasiados jugadores, y tiene que pasar por un proceso de consolidación. Y de alguna manera, la pregunta es, ¿cuál es la consolidación que va a hacer menos daño? Y por otra parte, para no ser menos en un año donde Trump está en todas las noticias, también aquí Trump es noticia. Trump quiere decidir cómo se regula esta compra o esta venta, pero también su yerno aparece como jugador en una de las ofertas. Su fondo de inversión, me refiero al fondo de inversión de Jared Kushner, es uno de los que está apoyando la propuesta de Paramount para quedarse con Warner Brothers. Un elemento que no hay que perder de vista para los que somos gente de noticias, periodistas, es que dependiendo del acuerdo está el uh-huh. futuro de CNN. Okay. Un escenario es, si lo compra Netflix, mejor dicho, si se confirma la compra de Netflix, CNN queda como un jugador independiente. Uh-huh. No forma parte del acuerdo y lo más probable es que se vendría por separado. Si lo compra Paramount, quedaría CNN en manos de un grupo muy cercano a Trump, que en este momento ya tiene la cadena CBS. Y probablemente veríamos un cambio de línea editorial de CNN, para decirlo de manera muy simple, más hacia la derecha. Uh-huh. Todo ahora, eso está en juego.
Claro, y por eso es un asunto de interés público. Ahorita regresamos a las implicaciones en esto que apuntas, pero si nos puedes ayudar a traducir qué significa de esto de la oferta hostil y por qué resulta tan complicado de pronto cuando hay un proceso como estos para una compañía como Warner Brothers decir simplemente no la quiero y me quedo ya con la oferta que tenía de Netflix?
Lo más parecido que vivimos fue hace un par de meses la venta de Banamex.
Ajá.
Tenías un acuerdo ya con Fernando Chico Pardo y aparece un jugador diferente y dice, tú estás obligado a considerar mi oferta, échale un ojo. En ese momento, ¿te acuerdas que dijo, les doy 10 días para que me digan sí o no?
Uh-huh.
En este caso, la oferta hostil, el nombre dice todo, el adjetivo sobre todo,
uh-huh,
porque tú tienes ya un acuerdo, Netflix llega a un acuerdo con el Consejo de Administración de Warner Brothers y dice, pongo 82 mil millones y te compro fundamentalmente tu servicio de cables, te compro HBO y los estudios.
Uh-huh.
Dice Paramount, yo estuve desde hace semanas negociando, presenté varias ofertas y literalmente me batearon. Ninguna de las ofertas fue considerada de la manera que debería haber sido por el Consejo de Administración. Ahora lo que voy a hacer es directamente ofrecerle a los accionistas, al público inversionista, a los fondos, uh-huh, de inversión que tienen acciones de Warner Brothers, le voy a ofrecer un premio de alrededor de 30% respecto a lo que les estaba ofreciendo Netflix. No es 30% claro porque no está comprando lo mismo. Digamos, okay, Paramount quiere comprar más cosas, quiere comprar CNN, por ejemplo, y quiere comprar otros de los servicios que tiene Warner Brothers.
Oye, y entiendo además, perdón, Luis Miguel, que además de la obviedad de que hay más dinero, aunque entiendo lo que nos dices de que no son exactamente comparables, está el hecho de que el Consejo de Administración, pues en principio tiene que cuidar los intereses de los accionistas y no puede batear una oferta que les paga más, ¿no? Por lo menos no tan fácil.
Totalmente. Tiene que dar una explicación razonable, razonada. Yo diría que hay dos elementos que complican la boda entre Netflix y Warner. Uno es esta propuesta que es abierta y lo de hostil no es un adjetivo casual, en todos los, uh-huh, sentidos es una declaración de guerra, cuando menos en lo corporativo. Y luego está el factor Trump. Con todo lo irracional que hay veces es Trump, en este caso tiene un punto. Dice, si Netflix compra Warner Brothers, que para fines de nosotros como usuarios se queda con HBO, uh-huh, se queda con los derechos, por ejemplo, de la Champions League, se queda con Discovery, un poco lo que dice Trump es, estamos dándole una cartera completa de canales al número uno. Si lo ponemos así, Netflix es el uno, Disney el dos, y el número tres es Warner. Si le dejamos al número tres quedarse, al uno quedarse con el tres, pues simplemente se vuelve una cosa demasiado grande en términos de poder de mercado. ¿Cuál es el, uh-huh, argumento de Netflix? Que ahora el consumo de video, que sería el mercado relevante, ya no solo es el streaming, sino incluye TikTok, incluye redes sociales, incluye teleabierta, uh-huh, de tal manera que lo que parecería una ventaja imbatible en una de las ventanas, en otra ventana más amplia, que es dónde consume la gente videos a lo largo de una semana, de un mes o, uh-huh, del año, pues ya no es que solo tenga streaming. Ese es el argumento que Trump está poniendo. Obviamente no dice, y además aprovecho para decirles que mi yerno, mi querido yerno, también está en uno de los equipos.
Hay como cosa casual que dicen, no sabía que estaba ahí metido, pero no hay nada más. Yo creo que en la comida del domingo, pues igual y sí se habría enterado. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Luis Miguel. Te saluda Diego Calderón. Y como bien mencionabas, con lo que dijo Trump y en ese sentido también de la oferta de video con respecto a otras plataformas, también se ha mencionado que esta compra de Netflix implica una reducción de la oferta cinematográfica, siendo en cierto sentido una amenaza contra el cine mismo. En términos económicos, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de monopolios?
Ese creo que, y qué bueno que tocas el tema, Diego, buenos días, es la otra parte de a quién le importa esta operación. Decimos, bueno, a nosotros como público usuario, pero están actores, guionistas, exhibidores de películas. ¿Qué es lo que dicen? Si a Netflix le das el catálogo de Warner, le das los estudios de Warner, puede haber una reducción en el número de películas que se exhiban en cines, pero también puede haber nuevas condiciones en la negociación con actores, guionistas y todo el personal que hace cine. Ese es el otro grupo que está opinando. Netflix dice, si compro Warner Brothers, me comprometo a no reducir los estrenos que van directamente al cine de parte de Warner Brothers en la parte de estudios. ¿Le creemos o no? Pues quién sabe. ¿Qué se puede hacer para evitar? Yo tengo la impresión que la tendencia de todas estas industrias es a concentrarse y que de alguna manera la competencia viene de otras formas de producir y distribuir video, como son las redes sociales. Tengo la impresión, insisto, empezar este comentario como usuario, como consumidor. Hay veces uno dice, es que tenemos demasiadas, literalmente demasiadas gentes tocando la puerta, queriendo decir, oye, ¿por qué no contratas el servicio de tal o tal otro servicio? Entonces, hay muchos, muchos grandes jugadores, pero el proceso natural de esta industria es a concentrarse. Y no hay buenos y malos, también hay que decirlo. Alguna parte de la crónica de esta telenovela de fin de año es como si Netflix fuera el bueno porque es más independiente y Paramount fuera el malo porque es más cercano a Trump. Son dos grandes corporativos literalmente peleándose por un pedacito de nuestro bolsillo, por un pedacito de nuestra atención en estos tiempos donde la famosa economía de la atención es uno de los grandes negocios del mundo.
Sin duda. ¿Por qué? Nos preguntan, Miguel, ¿por qué vende Warner Brothers?
Porque le compran. Es lo que le están ofreciendo es una cantidad enorme de dinero y en buena medida lo puedes ver en el comportamiento de la acción. Si tú tienes una acción que lleva mucho tiempo quieta, y cuando aparece un jugador que te quiere comprar y la acción se empieza a mover, pues probablemente está mejor en el mercado, literalmente en el aparador, que guardadita.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve. Este está, creo que la trama, nos la explicas bien, es compleja, porque a las razones de protección o no del consumidor, a las razones de protección o no de los productores, se agrega las regulaciones antimonopólicas ensuciadas, contaminadas por la presencia del yerno de Trump directamente en la operación. Leía incluso que tiene algunas acciones Trump directamente, creo que él directamente, creo que lo trae, no me acuerdo si New York Times o Washington Post, de $1.5 millones, una cosa así, creo que en Paramount. Así que, bueno, pues hasta dinero personal del presidente está metido en este tema. Y, bueno, pues vamos a ver cómo termina, Luis Miguel. Ahora sí que a ver en qué acaba la miniserie, ¿no?
Totalmente. Tenemos plazo al final. Es la propuesta que pone la mesa Paramount se tiene que decidir en 10 días, que ya empezaron a correr. Entonces, seguro, el desenlace es a más tardar la próxima semana.
Ah, buenísimo, pues ya tendremos respuesta y si te parece lo platicamos entonces.
Como siempre, con muchísimo gusto.
Gracias, Luis Miguel, abrazo, Luis Miguel González.
Abrazo, buen día.
Buen día, director editorial de El Economista. Y cuando son las... Bueno, antes, Oscar, tú tienes un comentario sobre esto que pues se está desarrollando ahí frente a nuestras pantallas de los celulares y de las pantallas de televisión también.
Sí, así es. A propósito, justo esto último que mencionabas sobre Trump y él también, Luis Miguel, lo que dice Trump y lo que no dice, ¿no? ¿Qué dice? Le vamos a dar una cartera completa al número uno y se va a volver un monstruo en términos de mercado y eso es peligroso. Pero lo que no dice es que indirectamente él se quedaría con otro noticiero que para sus intereses políticos le es suficiente para seguir imponiendo narrativas y mantener el poder, ¿no? Entonces, sí, igual claro. Aquí es lo que se esconde detrás de.
Sí, sí, sí. Yo creo que también es parte, es una disputa económica, sin duda, pero es una disputa también sobre el control de los medios de comunicación. El caso de CNN, que le ha estado pegando una y otra vez, por cierto, Donald Trump, como uno de sus némesis mediáticos. Déjeme ver si tengo aquí a la mano el porcentaje de participación que tiene el presidente Trump. Es que la estoy viendo aquí en el New York Times, que trae la nota de lo que trae la inversión, pero no, creo que es el Washington Post. Ahorita se lo busco y se lo cuento para que tenga usted claridad de quién está metiendo, cómo se van mezclando los intereses en este caso. Por lo pronto, vámonos con una revisión de las primeras planas que nos ofrecen hoy los diarios nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Trae varios temas en su encabezado. Dice que da la cuarta transformación Altagracia, contratos millonarios, adjudican a Minsa sin licitación de por medio, procesa y distribuye esta empresa harina nixtamalizada con maíz adquirido por Diconsa, que durante el sexenio de AMLO, tuvo contratos por 369 millones de pesos y que ahora, de acuerdo a Reforma, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con un solo contrato, casi equipara lo de un trienio. Y también trae una encuesta mundialista, el Reforma, diciendo que la gran mayoría de los que participaron creen que México llegará al quinto partido y cree que ganará a Sudáfrica y perderá contra Corea del Sur.
El Universal.
Y el Universal tiene la noticia que sucedió en Michoacán en la mira y dice: dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba, ocultaron la carga explosiva debajo de plátanos. La tipificación definitiva del delito dependerá de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, señala la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Jornada.
Donald Trump amaga a México con aranceles del 5% si no se le entrega el agua y esto los aplicaría de forma inmediata, fue lo que se dijo. Incumple el envío desde el río Bravo que está estipulado en el tratado de 1944.
Milenio.
Fiscalía General de la República abre a los Duarte, César y Javier nuevas causas penales. El de Chihuahua, en el altiplano, Cámara de Diputados y Congreso de Tamaulipas denuncian a García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal.
Excelsior.
La creación de empleo formal rompe récord en México, la cifra más alta desde 1997. Noviembre cerró con 22.837.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, destaca la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice que 86.7% son permanentes.
El Financiero.
Avanza Reforma para imponer nuevos aranceles a importaciones. Hubo cambios a 974 fracciones, hoy va al pleno en Cámara de Diputados.
El Economista.
El Economista vuelve a retomar el tema de los aranceles, esta amenaza si México no entrega el agua, que sería el 5%, fija una fecha límite el último día del 2025. Eso ya tiene que estar definido. Advierte que México debe enviar ya el 25% del líquido que adeuda en el acuerdo binacional.
El Sol de México.
Y el Sol de México dice que avanza Reforma para frenar a los asiáticos. Los diputados aprobaron impuestos a productos desde 5 hasta 50%. Impondrán más aranceles a China.
Prensa Internacional.
El New York Times trae una nota de que se le pide a la Suprema Corte que vuelva a atacar los límites al financiamiento de campañas. Este caso que se centra en los esfuerzos de funcionarios republicanos por eliminar los límites sobre cuánto dinero pueden gastar los partidos políticos en coordinación con los candidatos.
Y El País nos dice que Trump arremete de nuevo contra Europa. Debe tener cuidado, va en mala dirección. El presidente de Estados Unidos critica la multa europea a X, la red social de Elon Musk.
Radar 99. Radar 99.
Gracias, Oscar. Gracias, Diego. Y nos vamos con Lourdes Morales. ¿Cómo estás, querida Lourdes? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Bien, con el gusto de saludarte. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues hoy es Día Internacional del Combate a la Corrupción, según las Naciones Unidas. Este día que fue establecido tras la adopción de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, se decidió que todos los 9 de diciembre se dedicaran a analizar los avances y los retos que representa el fenómeno de la corrupción. Y bueno, desde el año pasado a nivel internacional se han centrado en una campaña en acciones hacia los jóvenes. Como que dicen, bueno, esta generación, como que ya no avanzamos tanto, vamos con la siguiente generación. Y básicamente están trabajando en 5 ejes. Primero, en la promoción de la integridad y el rechazo a la corrupción con la población joven. Con la utilización de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para detectar, prevenir y atajar la corrupción de manera más efectiva, para exponer la corrupción, para atreverse a exponerla, para desmantelar al crimen organizado y a redes ilícitas. Buscan que se fortalezcan los sistemas de finanzas públicas y de integridad empresarial para reducir los flujos indebidos de dinero, por lo menos que tengan una forma más eficiente de detectarlo, porque luego ven esos flujos y no se investigan. Entonces, combinar esa detección con las investigaciones. Y algo muy importante, y creo que toma mucha relevancia en el contexto actual, que es la protección a los periodistas, al periodismo de investigación y a los testigos colaboradores para desmantelar la corrupción. Dicen que sin este eje de foro público, de denuncia, de investigación periodística, va a ser muy lejana la posibilidad de combatir la corrupción. Bueno, eso es a nivel internacional. De a nivel nacional, ¿qué tenemos? Pues México va mal en el combate a la corrupción. Todas las encuestas sobre la aprobación de este gobierno aprueban la popularidad de la presidenta, pero rechazan cómo ha gestionado el problema de la corrupción. Y de hecho, pues es de las calificaciones más bajas, tanto seguridad como corrupción. Y a propósito de esto, el INEGI dio a conocer la semana pasada estadísticas basadas en una parte del fenómeno que tiene que ver con las interacciones que tienen los ciudadanos con las autoridades. Y dieron a conocer que en el primer trimestre de 2025, 45% de las personas de 18 años y más fueron víctimas de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública. Uh-huh. Es decir, esta estadística, que es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, mide la parte de trámites. Y por lo general, los trámites en donde más sobornos y más extorsión hay son los que tienen que ver con permisos de construcción y con seguridad. Entonces, ahí se detecta que pues el fenómeno sigue persistiendo y no da a conocer la totalidad de los otros factores, porque pues es una encuesta que sigue en curso. Entonces, nada más dio el primer trimestre para que fuera comparable con otros de otros años, y vemos que pues la tendencia se ha mantenido estable. Por último, tenemos la parte institucional. En este espacio hemos comentado pues del desmantelamiento lento pero constante de los sistemas anticorrupción, tanto el sistema nacional como los estatales. Sigue esta muerte lenta, se ha basado principalmente en no designar a los comités de participación ciudadana ni a los comités de selección, que son los encargados de designar a estos integrantes, que son los que presiden los sistemas. Y por lo tanto, más de la mitad del país, 65% según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, no han sido designados, que son los que miden, así como medía en su momento el Coneval, ya lo hace INEGI, sí, los que miden los avances, los retos, el estancamiento en materia de combate a la corrupción. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción y la Integridad saca hoy un balance. Me parece muy interesante lo que mencionan. Y dicen, solo por tomar el caso del huachicol fiscal, las estimaciones señalan que las pérdidas han podido llegar hasta los 600 mil millones de pesos. Esto implica que durante los últimos 7 años, las redes de corrupción se apropiaron de este dinero, solo por este esquema, de 277 millones de pesos cada día, 11 millones cada hora. Así, de este tamaño es la falta de acción y las consecuencias de la corrupción en el país. Ojalá y se tomen decisiones. Ya están las bases institucionales, ya está la evidencia de cómo sin transparencia, con opacidad, hay mayor corrupción y pues no se ha decidido avanzar en este terreno.
Oye, nos pregunta nuestro radioescucha Arturo Berber, a propósito de esto que nos estás contando, si algún organismo internacional se ha pronunciado contra la opacidad que se ha desplegado en esta administración y en la anterior.
No específicamente de México, lo han hecho a nivel regional con inquietud, el World Justice Project, organizaciones internacionales, lo ha hecho el Centro para la Democracia de Canadá, donde está Toby Mendel, que mide constantemente las leyes de transparencia y los efectos, y sí hay una preocupación generalizada por el avance de la opacidad y por las redes vinculadas al crimen organizado. En este espacio comentamos, ¿no?, el índice del crimen organizado y cómo hay una inquietud tanto por Asia como por América Latina por estas redes cada vez más sofisticadas y más presentes, inclusive dentro de los gobiernos. Entonces sí ha habido esta preocupación donde se incluye México en el paquete, ¿no?
Muy bien. Pues Lourdes, gracias como siempre.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, especialista en temas de transparencia, combate a la corrupción, y tenemos mensajes en esta mañana.
Así es, nos escribe Edmundo y nos dice: y entonces hoy nos enteramos que la ley de aguas no era para evitar el supuesto acaparamiento, era para pagarle el agua a Estados Unidos. Te mandamos un saludo, querido Edmundo. Y también Alejandro nos escribe y nos dice: no se vale porque apenas CNN transmitió buenas noches y buena suerte. No puede ser que se ultraderechice, qué tristeza. Y pues sí, esta sería una de las consecuencias de estos movimientos que se están haciendo en la industria audiovisual. Y pues sí, te mandamos un saludo, querido Alejandro. Y también Ninja Rice nos dice: buen día, equipo, no le agarré la onda a lo del récord creación de empleo. Pueden desmenuzar ese tema, aunque sea someramente, gracias.
Y respecto al tema de lo de la creación de empleo que menciona Ninja, justo es la portada que trae el Excelsior el día de hoy, que dice que con 22.837.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, el empleo formal en México alcanzó niveles récord. Esta cifra se registró el 30 de noviembre pasado, que es la más alta desde 1997. ¿Por qué desde 1997? Porque es el año en donde se comienza este tipo de mediciones. Y vamos a ir a una... ¿qué es el radar económico, Diego?
Sí, así es. Vamos con el radar económico con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la inflación en México volvió a tomar fuerza en el mes de noviembre. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento mensual de 0.66%, lo que llevó a la inflación anual a 3.8% según el INEGI. Aunque sigue dentro del rango objetivo del Banco de México, el componente de servicios continúa presionando el costo de vida y esto indica que el alivio en precios avanza con lentitud. La confianza del consumidor, por otro lado, cayó con fuerza en el mes de noviembre también y se ubicó en 44.2 puntos, su mayor retroceso mensual en 4 años, de acuerdo con el INEGI y el Banco de México. El menor optimismo responde a un entorno económico frágil, salarios que pierden poder adquisitivo y mayor cautela en el gasto. y con cambios relevantes tras la presión del sector privado, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Importación y Exportación que modifican más de 1.400 fracciones arancelarias para productos de países sin tratado comercial. De ellas, más de 900 redujeron en promedio 28% los aranceles originalmente propuestos por el gobierno. Los sectores más afectados son el textil, el acero, automotriz y plásticos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel adicional de 5% a nuestro país si no entrega de inmediato agua del río Bravo para agricultores de Texas. Asegura que México viola el Tratado Bilateral de 1944 y exige más de 200 millones de metros cúbicos antes de este fin de año. La advertencia escala la tensión diplomática y comercial en un momento delicado para el T-MEC. Las bolsas de los Estados Unidos cerraron en terreno negativo el día de ayer, afectadas sobre todo por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la cautela de los inversionistas antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El Bitcoin, por su parte, enfrenta el riesgo de cerrar 2025 con su primera caída anual desde el 2022, esto tras un año marcado por máximos históricos y, por otro lado, desplomes repentinos. La volatilidad no es exclusiva de las criptomonedas. Y esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de $90,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.27. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
Sig Love de Red Hot Chili Peppers, la propuesta de este martes 9 de diciembre para las rolas del radar, que ya lo encuentran directamente en Spotify. Y nos escriben por acá también Marco: muy buenos días amigos de la Ibero. Según la RAE, en resumen, el terrorismo es el uso deliberado de la violencia y el miedo para fines políticos o ideológicos, buscando intimidar a una población o forzar cambios en gobiernos u organizaciones, que si se hace mal uso de este término puede llevar a tendencia en los comentarios. Es lo que nos escribe por acá el buen Marco. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Escribirnos al 55 529 2599. Y con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros, quédense aquí, porque regresando estaremos hablando con Ernesto Osorio, que nos adelantará la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tendremos más información deportiva, entrevista con Proceso, con Gloria Leticia Díaz, sobre unos proyectos que están en el Golfo de California y que pueden poner en riesgo a millones de personas. Esto lo ha dicho la ONU. Y también Ernesto Núñez, periodista, como todos los martes, sobre lo sucedido el 6 de diciembre, esta concentración que hubo en el Zócalo por parte de, que fue convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, por Morena, aliados, y en fin, finalmente con Adolfo Ladorbe, internacionalista, sobre este aumento de aranceles a los productos chinos y de países asiáticos con los que México no tiene tratado comercial. Quédense que aún hay mucho de qué hablar en Radar 99.
90.9.